Mientras que usted abre su Biblia a Juan capítulo 21, busque Juan capítulo 21, vamos a hablar un poquito acerca del mensaje de la semana pasada. Algunos quizás no estuvieron en el mensaje de la semana pasada, y el mensaje de la semana pasada hablamos acerca de lo siguiente, que se encuentra en 2 de Timoteo 1:9. Mire lo que dice 2 de Timoteo 1:9. Dice lo siguiente, dice: Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. O sea que hay varias cosas que estamos aprendiendo en este versículo. Primeramente, Dios tiene un propósito. El propósito es suyo. ¿Suyo de quién? De Dios. Muchas veces nosotros tenemos un propósito, nosotros tenemos un plan, pero ¿cuánto de nosotros hemos caminado con Dios lo suficiente para entender que muchas veces el plan de nosotros, la manera de pensar de nosotros, no es igual que la de Dios? Así que Dios tiene su manera, Dios tiene su tiempo, Dios tiene su plan, y muchas veces difiere del nuestro. Dice, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea que no había Dios creado el mundo, ya tenía un propósito para tu vida. Ya tenía un plan para ti. Y dice la Biblia que la salvación, dice, a quien Dios salvó, Dios llamó. Muchas veces nosotros decimos, bueno, Dios me salvó, pero el que está llamado es el pastor. Él tiene llamado. Yo lo que tengo es, escuche, a quien Dios salva, Dios llama, porque Dios es un Dios de propósito. Todo lo que Dios hace es con un propósito. ¿Sabe que usted se ha sentido muchas veces igual que yo? ¿Cómo se ha sentido usted? Yo creo que hay algo más. La vida, esto tiene que tener un sentido, un propósito. ¿Sabe que usted dentro de usted tiene unas ganas de hacer algo con su vida? Yo nunca he conocido a nadie que diga, yo lo que quiero es desperdiciar mi vida. Yo lo que quiero es morir y nunca haber logrado nada en este mundo. Todo el mundo nació con unas ganas, con un sentimiento por dentro de que necesita lograr algo en esta vida. Entonces, Dios nos llamó con un propósito. Amén. Dios nos llama y nos da propósito. Nos da un llamado. Entonces, la semana pasada, y si no ha tenido oportunidad, puede ver el mensaje completo en iglesiacion.com. Ahí está el mensaje de la semana pasada. Hablamos acerca de que Jesús llamó a los discípulos. El día en el que Él llamó a Pedro, le dijo lo siguiente. Le dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescador de hombres. Entonces, allí notamos que había un par de cosas. Primeramente, Jesús dice, venid en pos de mí. Jesús nos llama a seguirle a Él. Y hoy vamos a seguir hablando de esto. La Biblia extensamente habla acerca del hecho que nosotros tenemos que seguir a Jesús. El llamado es a seguir a Jesús. Y Él dice, y yo os haré. O sea que Dios me va a hacer. Dios me va a cambiar, Dios va a tocar mi vida, Él me va a transformar. Pero Él hace eso mientras que yo le sigo a Él. Una señal, si usted quiere decirlo así, de que yo estoy siguiendo a Cristo es que estoy cambiando. Porque Él dice, seguidme, venid en pos de mí y yo os haré pescador de hombres. O sea que le dijo a Pedro, Pedro, tú no tienes que preocuparte de cómo ser un apóstol. No tienes que estar preocupado por tu educación. No tienes que estar preocupado por lo que la gente piensa. No tienes que estar preocupado por lo que tienes o no tienes. El trabajo tuyo es seguirme a mí y yo, y ahora el trabajo mío es, yo te voy a hacer a ti el hombre, el apóstol, el que va a predicar, el que va a hacer. Y el llamado de Dios para nosotros hoy es el mismo. Él nos está diciendo, venid en pos de mí, sígueme a mí. También notamos la semana pasada, el mensaje es un mensaje que yo mismo he escuchado un par de veces, en el que también notamos que aunque Jesús llamó a Pedro, y la Biblia dice que Pedro inmediatamente soltó su red y le siguió a Cristo, el llamado fue ese día, pero el cambio fue gradual. ¿Y cuántas veces Pedro no falló? Llegó el punto hasta que el mismo Pedro negó a Cristo. Pero Cristo nunca se rindió con Pedro. Hasta el último momento, Pedro le dijo, sígueme. Jesús le dijo a Pedro, sígueme, Pedro. Olvídate que fulano de tal no está haciendo lo mismo que yo. Olvídate de fulano de tal. Tú, el trabajo tuyo es seguirme a mí. Pon tus ojos en mí. Amén. Entonces, pues, mire que ya tiene Juan 21. ¿Lo consiguió? Le di un buen tiempo para conseguirlo. Así que ahora vamos a estar de pie para leer Juan 21. Y vamos a leer del 20 al 22. Fíjense lo que dice aquí. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 21, del 20 al 22. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Qué interesante que aquí dice el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Qué estamos leyendo? La epístola de Juan. ¿Quién es el discípulo que Jesús amaba? Juan. ¿De acuerdo a Juan? Él era el preferido. Él era el que Jesús amaba. ¿Qué piensa usted acerca de usted mismo? ¿Será usted el que Dios ama? ¿El que Jesús ama? ¿O ama a otro? No usted. Juan dice, yo soy. Él mismo lo escribió. Esto no lo escribió Mateo, no lo escribió Pablo. Juan dice, yo soy el discípulo que Dios, a mí me ama Dios. Yo tengo un papá que me ama, yo tengo un papá que está conmigo. Yo soy el que, al quien Dios, al que Jesús amaba. Qué interesante, ¿verdad? Después dice, él mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Puedes estar sentado. Puedes estar sentado. Fíjese, mire, estamos ya, hermano, estos son los últimos versículos del Evangelio de Juan. Después de eso viene Hechos. Hasta el último minuto, Jesús le está diciendo a los discípulos, sígueme. Y mire la pregunta de Pedro. Pedro fue el que preguntó, ¿y este qué? Hablando acerca de Juan. ¿Y este qué? Y Jesús dice, ¿y eso a ti qué te importa? Eso es entre él y yo. Tú sígueme a mí. Y muchas veces Dios tiene que decir, mire, hay gente que está nada más como Pedro. Que la hermanita tal, que fulano de tal, que aquel no hace, que aquel sí hace. Y Jesús todavía está diciéndonos a nosotros, ¿y eso qué te importa a ti? Yo voy a lidiar con esa persona. Tú sígueme a mí. Eso es lo que tú tienes que estar haciendo, ¿no? Y muchas veces, escuchen, mucha gente está mal, mal, mal de la cabeza. Algunos hasta dicen, yo no voy a la iglesia porque son unos hipócritas. Porque aquello, porque lo otro. Y yo si diezmo, fulano de tal no diezma. Escuche. Jesús dice, ¿y eso qué? ¿Cuál es? Eso no es problema tuyo. Yo voy a lidiar con esa. Yo voy a lidiar con ese. Tú sígueme a mí. Amén. Yo tengo que seguir a Cristo. Gloria a Dios. Escuche, el seguir a Cristo es algo que Dios recompensa en ambos, el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vamos a leer en la pantalla, ahí está, mire. Josué 14:9. Mire lo que dice. Este es Moisés. Moisés hablándole a los hijos de Israel y en específico hablándole a uno que se llama Caleb. Dice, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie, donde tú pusiste tu pie, eso significa, donde tú pisaste, la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Por qué viene la bendición? ¿Por qué viene la herencia? Porque Caleb cumplió siguiendo a Jehová. El énfasis es en seguir. Y no solamente seguir, sino que en el hebreo original, en el Antiguo Testamento, este verbo significa seguir completamente. O sea que, en otras palabras, Caleb no le seguía de medio tiempo. No le seguía a Jehová cuando a él le parecía razonable. Cuando él, escuche, si Jehová decía, ustedes, los poquitos que están aquí, pueden tomar esa ciudad, aunque se vean como gigantes, Caleb seguía eso. Eso es lo que él creía. Otros no seguían la instrucción de Dios, sino que seguían lo que ellos sentían. Es que yo no siento que podemos tomar esa ciudad. Es que son muy grandes. Es que me da miedo. Esos nunca recibieron una palabra como esta. Mire, en el mismo Josué, en Josué 14:14, dice lo siguiente. Dice, por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. ¿Dónde está aquí el énfasis? En que el que sigue, recibe la bendición. El que sigue, escuche, mucha gente dice, yo necesito a Dios, yo necesito que Dios venga a mí, que Dios me cambie, que Dios haga esto. Escuche, y en la Biblia, en ambos, en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Dios está constantemente diciéndonos, sígueme a mí, sígueme a mí. Sí, escuche, primeramente busca el reino de Dios y el resto es añadir, escuche, te va, sin que tú lo estés buscando, te va a encontrar, te va a perseguir, no te vas a poder esconder. Todo esto viene a los que siguen a Cristo. Mire, ¿cuánto dolor de cabeza no le hemos dado nosotros por no seguir a Cristo, sino estar pendiente de mirar a otro, de criticar a otro, de estar hablando del otro, de estar diciendo que esto y aquello? Y como le dijo Jesús a Pedro, nos dice a nosotros, ¿y eso qué a ti? Tú sígueme a mí. Así pues que eso fue lo que hablamos la semana pasada. Y hoy vamos a continuar hablando acerca de eso. Y hoy vamos a abrir nuestras Biblias a una escritura más y vamos a estar de pie para leerla. Y esta se encuentra en Marcos capítulo 3, donde nos dice acerca de la elección de los 12 apóstoles. Marcos capítulo 3. Voy a buscarlo en mi Biblia. Gloria al que vive. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Marcos capítulo 3. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de versículos del 13 al 19. La palabra del Señor dice lo siguiente. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Pueden estar sentados. Ahora fíjense lo que dice aquí la Biblia. En el 13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. A mí me parece interesante que Jesús subió al monte. Escucha, cuando Dios te llama a un lugar más alto. Él nunca te llama a ir atrás o a un lugar más bajo. O al menos que tenga que humillarte, porque no te quieres humillar tú mismo. Dios hace eso también. Después dice, y llamó así a los que él quiso. ¿Dice la Biblia eso allí, en su Biblia? Llamó él a los que él quiso. ¿Será que Dios me quiere? ¿Será que tiene un llamado para mí? ¿Será que Él tiene propósito para mí? Yo creo que Dios me quiere. Si Él murió en la cruz por mí, si Él entregó su vida por mí, si Él lo dio el todo por mí, yo creo que Dios me quiere. Aleluya. Así pues que, ¿usted cree lo mismo? ¿Usted le quiere Dios a usted? Escuche, muchos de nosotros no estamos convencidos de que Dios nos ama, de que Dios nos quiere, de que Dios tiene un plan para nosotros. Y esa es una señal de que no está siguiendo a Jesús. Porque el que sigue a Jesús entiende. Jesús no quiere perder mi tiempo. Él no crea basura. Él no crea para desperdiciar. Él tiene un plan para mi vida. Él me ama. Jesús llamó a los que Él quiso. Ahora, fíjense la lista. He puesto la lista ya en la pantalla. Son los 12 apóstoles. En los 4 evangelios, disculpe si está un poquito pequeña, si están ahí, pero pues para que cupiese todo, ahí hay que ponerle de ese tamaño la letra. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, está la misma lista. Y en los 4 evangelios, el primero es Simón Pedro y el último es Judas Iscariote, conocido como el que le traicionó, le entregó. La lista está arreglada, dicen los historiadores, comenzando con el que estaba más cercano a Jesús, el que tenía la relación, el que interactuaba más con Jesús, y terminando con el que estaba más lejos de Jesús. Es también interesante el ver que en esta lista sabemos más de los que están arriba, y mientras que baja la lista, como que menos se mencionan esos nombres y se sabe menos de ellos. Por ejemplo, de Tadeo, de Jacobo, el hijo de Alfeo. No tenemos mucha referencia de ellos. Pero en la parte de arriba tenemos a Andrés, tenemos a Felipe, tenemos a Juan, tenemos a Pedro. Esos son un poco más conocidos. En las 4 listas, el primero siempre es el mismo. El quinto siempre es el mismo. Y el noveno siempre es el mismo. En las 4 listas de los... Busque en su Biblia y usted va a observar que estos siempre son los mismos. Y, por ejemplo, Simón, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés aparecen en ese orden en el libro de Marcos. En el libro de Juan aparece Simón, Pedro, y después esos tres no... son los mismos tres, pero están en un diferente orden. Entonces, pues, y en algunos de ellos se les cambia el nombre porque entre ellos mismos tenían sobrenombre y apodo. Este apodo, este sobrenombre, usualmente a veces, muchas veces Jesús cuando conseguía a alguien, le cambiaba la vida de manera tal que te daba un nombre nuevo. Y a veces entre ellos mismos se decían apodos. Por ejemplo, a Pedro, que su nombre original es Simón, Jesús le puso Pedro, que significa roca. Como para recordarle, tú eres una roca. Yo creo que es importante los apodos que nosotros nos llamamos. Yo creo que es terrible, por ejemplo, cuando un padre le dice a un niño, de apodo, el enano feo, el lento, el que no va a servir para... O sea, y escuche, esas palabras tienen un efecto. Mi hijo el bobo. Es increíble que hay gente que hace eso. ¿Usted no entiende lo que está haciendo? Eso es terrible. Dígale, mi hijo el campeón. No será campeón, pero yo le digo campeón. Algún día va a ser campeón. Aleluya. Aleluya. Mi hijo el inteligente. Mi hijo el buen mozo. Mi hija la princesa. Mi hija la rey. ¿Me entiende? Y después tenemos a Jacobo y a Juan, que eran hijos de Zebedeo, a quienes Jesús... les decía hijos del trueno, tenían ese sobrenombre. Aparentemente en el contexto judío, hijos del trueno era como decirle pues los que tenían un carácter un poco pues como cabezón, explosivo. Entonces pues, y a veces ellos entre ellos mismos se decían sobrenombres como para recordarse de lo que no deberían hacer. En los evangelios, estos mismos dos, Juan y Jacobo y Juan, quienes eran hermanos, En una de esas ellos dijeron, Señor, ¿te parecería mejor que llamemos un rayo, un fuego del cielo para que los queme a todos? ¿Qué te parece? Aquí estamos evangelizando, hermano, no somos terroristas, porque estamos tratando de que la gente se acerque a Dios. No vayan a llamar un rayo del cielo. Después viene Andrés. De Andrés no sabemos mucho, pero sabemos esto: Andrés era hermano de Pedro. Y Andrés fue el que trajo a Pedro y le dijo, hey, Pedro, ven acá, ven a ver a esto. ¿Será este el...? Andrés fue el que llamó a Pedro. Entonces, los primeros cuatro tenemos Simón, Pedro y Andrés son hermanos. Jacobo y Juan son hermanos. Y después viene este segundo grupo cuyo líder es Felipe. Tenemos a Felipe, quien tiene un nombre... Es interesante que es el único con un nombre griego. Todos estos nombres son judíos, pero Felipe tiene un nombre griego. Seguro que había, parte de su familia quizás se había criado fuera de Israel, así como decir, pues nuestros hijos. Ellos son hispanos, pero nacieron en Estados Unidos. Y tienen nombre, muchos tienen un nombre americano también, pero son de sangre. Usted hace un examen de sangre, salen con sangre y con chile. Aleluya, somos hispanos, aleluya. Después viene Bartolomé no es un nombre. Bar significa hijo de, y Ptolomé es un nombre. O sea que Bartolomé realmente significa el hijo de Ptolomé. En otros evangelios, este mismo Bartolomé, se le da, su nombre verdadero es Natanael. Bartolomé es Natanael. Después tenemos a Mateo, que era uno que recogía impuestos, odiado por todos, incluyendo estos otros 11. Mire, este Mateo estaba trabajando para el enemigo, hermano. Trabajaba como publicano, cobrando impuestos de más a los mismos de su propia raza, de su propio país. Pero a este también llamó Jesús y respondió. Después tenemos a Tomás, que tenía de apodo el Dídimo. Dídimo significa gemelo, o sea que Tomás era un gemelo, nacieron dos, se veían igualitos, Dídimo. Tenemos a Tomás, y también conocido como el que duda, el que hay que ver para creer, como dijo Santo Tomás. Después tenemos a Jacobo, hijo de Alfeo. No sabemos mucho de Jacobo, con excepción de que es hijo de Alfeo. Tadeo. Tadeo, pues, tampoco sabemos mucho de él, pero la palabra Tadeo significa el hijito de mamá. ¿Qué le parece? El hijito de mamá. Yo creo que ese apodo, ese sobrenombre, no es exactamente lo que un adulto ya quiere que le digan, el hijito de mamá. Pero es lo que significa la palabra Tadeo. Simón el cananista. Simón el cananista era un hombre, era un celote. Este era un revolucionario político. Esta gente no salía a la calle si no tenía un puñal metido en el bolsillo. Porque si ellos veían a un romano, un soldado romano distraído, le daban puñalada. Entonces, pues, aquí en este grupo de gente, había de todo, hermano. Había un político, había un publicano, había un pescador, había gente que ni sabemos qué hacía, habían otros que eran sembradores. Y por último, pues, el más despreciado de todos por lo que él hizo, Judas el Iscariote, el que le entregó, el que fue reemplazado. Ahora fíjense, este grupo de apóstoles, man, ¿qué grupo? Con muchos problemas este grupo. Primeramente, no eran humildes. En ocasiones se reunían a ver quién iba a ser el más grande en el reino, quién se va a sentar al lado de Jesús. Cuando Jesús comience a reinar, ¿a quién le va a dar el puesto? ¿A quién esto y a quién lo otro? Y Jesús tuvo que enseñarle a él, escucha, en el reino de Dios nosotros servimos. Y él tuvo que lavarle los pies. Y tuvo que buscar a un muchacho un día y decirle, en el reino de Dios, el que no sea como niño, no puede entrar. Pero ¿por qué Jesús se había obligado a tener que enseñar estas lecciones? Porque ellos no eran humildes. Aparte de que no eran humildes, tampoco tenían fe. ¿Cuántas veces Jesús no tuvo que decirle, hombres de poca fe? A Pedro le dijo, ¿por qué dudaste? Si ya estabas caminando y comenzaste a dudar. No tienen fe, no entienden. No solamente no tenían humildad, tampoco tenían fe, sino que tampoco tenían compromiso. En el momento que se llevaron a Jesús, la Biblia dice, se fueron huyendo. Todos. No quedó ninguno. En el momento de más necesidad, en el momento que Jesús necesitaba el más apoyo, usted lo puede leer, está en los evangelios. De hecho, está en el capítulo 14 de Marcos. Vienen a arrestar a Jesús. Viene Pedro, el que está en un momento ama a Jesús, en el otro momento lo va a negar. En la misma noche, Pedro dice, estoy tan comprometido con Jesús que voy a sacar mi espada, voy a comenzar a cortar orejas. Horas después, la misma noche, negó a Jesús. En un momento, voy a pelear por Jesús. En el otro momento, ¿y este quién es? Pues, Jesús. Yo no conozco a ese. Oh, pobre. Pero mire, en medio de todo esto, Jesús es paciente. Jesús es paciente. Aleluya. Ahora, fíjense lo que dice en Marcos 3:14, que lo leímos hoy. Y aquí está uno de los puntos más importantes que queremos entender al día de hoy. Escuche. Marcos 3:14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ahora, mire el énfasis. Primeramente, Jesús te llama. Te llama. Sígueme. Ven acá. Ahora, Jesús te está llamando. Ahora, ¿y si no seguimos, entonces qué? Y después nos quejamos. Aunque Jesús nos está llamando a seguirle a Él, a poner nuestros ojos en Él. Eso está de parte de nosotros. Yo soy responsable por seguir a Jesús. Yo no soy responsable por lo que está haciendo fulano de tal. Yo no soy responsable si fulano de tal está vistiéndose de tal manera, o predicando de tal manera, o chismeando, o no quiere diezmar, o no quiere ayudar. Mi trabajo es seguir a Cristo. Y después dice, aquellos quienes responden a ese llamado, Él dice lo siguiente, me estás siguiendo a mí. Ahora quiero que estés conmigo. Quiero que estés conmigo. Jesús entendía la importancia de pasar tiempo juntos. Escuche, si hay algo que yo deseo, necesitamos desear eso, es pasar tiempo con Jesús. Fíjense que Jesús dedicó su tiempo a la gente. Jesús no murió por un programa, Jesús no murió por un espectáculo, Jesús no murió por un ministerio de niños, de jóvenes, Jesús murió por gente. Y lo que Jesús más deseaba era pasear tiempo con gente. Déjenme decir una pregunta. ¿Qué cree usted que Jesús escogería entre un servicio tremendo con concierto de y usted póngale el nombre allí que usted quiera. Un servicio con Marcos Barriento, con Vigil Songs, con Marcos Witt y al final maná cayendo del cielo. Entre un servicio como ese y pasar tiempo sentado en una mesa, en un cuarto, hablando con los discípulos. Entre esos dos, ¿cuál cree usted que Jesús escogería? ¿Pasar tiempo con la gente? ¿O ir a un tremendo show, espectacular? Va a caer maná del cielo, va a tocar la banda fulano de tal, van a haber luces y todo esto, no sé qué más. ¿Cuál de los dos escogería Jesús? Lamentablemente nosotros, porque todavía nos falta madurar, escogemos siempre experiencia sobre relación. Y Jesús siempre dice, yo quiero tener contigo una relación. Jesús sabe cuál es la diferencia. Jesús sabía cuál era la diferencia entre los que le seguían nada más porque él podía multiplicar panes y peces. Escuche, si yo estoy en un servicio donde yo veo que se multiplican panes y peces, ¡wow! Eso es una experiencia. Eso es una experiencia. Pero caminar con Jesús, estar con Él, sentir lo que Él siente, escuchar su enseñanza, obedecerle a Él, eso es una relación, eso no es experiencia. El venir al altar en un servicio, después de que hemos enseñado la palabra, de que se ha puesto música muy buena, que no sé qué más, y venir y darle, escuche, es importante tener una experiencia con Dios. Pero si eso no te lleva a una relación, tú puedes venir al altar al final del servicio, y al final del servicio vamos a venir al altar. Pero si yo, todavía no, Stephanie, pero si yo, Stephanie cree que ella tiene que venir al altar. Pero si yo vengo al altar y cuando yo salgo de esta puerta, yo no vivo lo que Jesús me está enseñando, entonces tengo experiencia, tengo una, escuche, una experiencia es una emoción. Eso es una emoción. Pero seguir a Jesús es un compromiso. Una relación es un compromiso. Como dijimos la semana pasada. La boda, el día de la boda, wow, la muchacha se pone el pelo bien bonito, el vestido, los zapatos, las damas de honor, los caballeros, la música que se toca, las palabras que se dicen. Estamos aquí hoy reunidos en la presencia del Señor para celebrar en este bello día la unión en santo matrimonio. Escuchen, ¿cuántas bodas no hemos hecho aquí? Yo me lo sé de memoria, hermano. Y es una emoción tremenda, hermoso. Eso es una experiencia. Pero para vivir el matrimonio, eso es una relación. Eso es un compromiso. Son cosas muy diferentes. Son cosas muy diferentes. Y Jesús constantemente está diciendo, yo deseo estar contigo. Hay gente que solamente quiere venir a una fiesta, venir a una, si hay comida, vamos para allá. Si hay comida, yo voy para tu casa. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué vas a cocinar hoy para yo ir para tu casa? Nunca te dicen, vamos a hablar, vamos a sentarnos nada más. No importa que no haya comida, vamos a tomar un café nada más. Olvídate de lavar platos, olvídate de limpiar la casa y lo que quiero es estar contigo. Eso es lo que Jesús quiere. Mujer, escuche esto. A veces un hombre, lo único que quiere es que usted se siente al lado de él y que usted no diga nada y que vea el juego de fútbol con él. Y que usted esté allí, sin decir nada. A veces un hombre necesita nada. Escuche, yo he tenido, yo necesito eso. A veces le dice, Stephanie, necesito que estés aquí, en el mismo cuarto. Estoy haciendo esto, estoy arreglando un problema, estoy en la televisión, estoy en la computadora, pero solamente quiero tenerte aquí. Quiero saber que estás aquí al lado mío. Escuche, yo creo que eso es imposible para una mujer entender. Porque es difícil. A veces Stephanie hace muy bien por los primeros 15 minutos y después comienza a hablar. Hablar de, no, yo lo que quiero es que estés conmigo. Yo no quiero hablar, yo lo que quiero es estar, que tú estés conmigo. Quédate aquí mientras que yo veo esto. Quédate aquí mientras que yo escribo esto. Quédate conmigo. Caballero, a veces una mujer lo que quiere nada más es que le abracen. Que se sienten en la cama y que le den un acurrucadito en la cama. No quiere la experiencia. ¿La experiencia? ¿Sabes de qué estamos hablando? Lo que quiere es nada más que haya un abracito nada más. A veces solamente nos hace falta estar. Cuando estamos con Jesús, cuando estamos juntos, es una diferencia muy grande. Mire, a mí se me dificulta criticar negativamente a una persona con la que yo he estado. Mire, a veces criticamos a mucha gente, pero es que usted no ha estado con esa persona. Usted no sabe lo que le pasó esta mañana a esa persona. Usted no sabe lo que le pasó en el trabajo. Porque como usted no ha estado con esa persona, usted no sabe cómo llegó aquí. Usted no sabe por qué está pasando. Pero claro, El que viene acá a tener una experiencia y solamente dice, bueno, yo voy a la iglesia y saltamos, bailamos, buenísimo todo, al final no me dan café, un buen mensaje, altar. Pero usted no conoce a nadie en la iglesia, nadie más. Usted no conoce a nadie, usted los ve aquí y los conoce de vista. A esa persona es más fácil criticarla que a la persona que yo diga, wow, yo conozco a esta persona, yo sé por lo que está pasando. Yo sé por qué a veces se le dificulta levantar las manos. Yo sé por qué a veces llora. Hay gente que dice, ¿y por qué la gente en la iglesia llora cuando ora? No me gusta que lloren. ¿Por qué esa mujer se pone de pie, se arrodilla y de una vez comienza a llorar? ¿Y eso qué es? ¿Qué enseñan en esa iglesia? Escuche, usted no sabe por qué esa hermanita está llorando así. Usted no sabe lo que ella ha sufrido la noche anterior con su esposo. Usted no sabe lo que está pasando esos hijos de ella. Pero que el que la conoce sabe. Pero para conocer hay que estar juntos. Y Jesús hacía este énfasis con los discípulos también. Marcos 6, del 31 al 32, dice lo siguiente. Dice, él, Jesús, les dijo a los discípulos, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. O sea que Jesús dice, mire, tenemos un buen programa aquí, hermano. Donde nosotros vamos, allí se llena el servicio. La gente va y viene y todo el mundo quiere que oren por ellos. Todo el mundo quiere que volvamos a duplicar otra vez el milagro de los peces y los panes para que todo el mundo coma. Todo el mundo quiere ver cómo caminamos en agua. O sea, todo el mundo quiere ver el show. Escuche, no es el programa, tenemos que estar juntos. Olvídate de eso. Cójate un tiempo, descansa y estén juntos. Es importante que estemos juntos. En 1 Timoteo 3:14. Mire lo que le escribe Pablo a Timoteo. Pablo a Timoteo le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Qué es lo que quería Pablo con Timoteo? Timoteo, yo lo que quiero es estar contigo. Quiero verte. Quiero darte un beso en la mejilla, abrazarte, platicar juntos, estar juntos. Quiero ver cómo te estás sintiendo. Escuche. Pablo no le dijo a Timoteo, tengo unas ganas de verte para que vamos a hacer un tremendo servicio. Tenemos un grupo de jóvenes en la iglesia que queda cerca de tu casa y quiero que vengas allá a que hagas esto, aquello. Escucha, claro que tenían eso, claro que tenían, algo tenían que estar haciendo. Pero eso es secundario. Lo más importante es que estemos juntos. Eso es lo más importante. En 2 Timoteo 4:9, mismo Pablo dice, procura venir pronto a verme. No le dijo, ven para que me vengas a ayudar. Ven para que vengas a arreglar los problemas que tengo. ¿Qué le parece a la gente que nada más le visita o le llama cuando tiene algo que pedir de usted? ¿Cómo cree usted que se siente Dios cuando nosotros hacemos lo mismo con Él? Se siente Dios como se sintió mi abuela, María Bracho. Cuando yo tenía como 9 años, yo no pasaba por la casa de mi abuela si no era que me cosiera una camisa. Ella me veía de lejos. Yo venía, ya de la esquina venía yo con la camisa en la mano. Nunca pedirle la bendición. En Venezuela se hace eso. Por cierto, la bendición de mi abuela era larguísima. En Venezuela se echa la bendición. Un niño siempre le pide la bendición al más adulto, al tío, a los padres, a los abuelos. Bendición, abuela, Dios me lo bendiga, Dios me lo favorezca, me lo lleve por buen camino y que la Virgen María que lo guarde también porque era católica y que los santos le acobijen y que no le pase nada malo y que me lo haga un hombre de bien. O sea, todo es un párrafo completo. Y yo no podía esperar que terminara ella. Y yo le dije, abuela, cósame esta camisa. Pero la última vez que vino fue a coser más camisa. Usted no vino a ver cómo estoy yo. A ella le gustaban mucho las plantas. Usted no vino a ver cómo están las matas en el patio. Porque si usted iba a ver las matas en el patio de María Bracho, y usted le decía a ella, qué bonita está esta mata, qué bonita está esta planta, mira qué flor. Eso para ella era un halago, pero bueno. A ella no le importaba que le dijeran sus nietos están muy buen mozos, pero sus plantas, esa mata, esa mata de plátano que está en el patio, está dando, esa mata de limón, oh, qué frondosa está. Entonces, a mí no me importaba nada de eso. Yo lo que quería era que me cosieran la camisa. Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 4:9, procura venir a verme. Yo lo que quiero es que estemos juntos. Necesito hablar contigo. Necesito estar contigo. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos al grupo del ministerio que se va en este momento a la prisión. En este momento se van a montar en sus vehículos, van bendecidos y van a manejar una hora hasta llegar hasta la prisión federal del oeste de Pensilvania, donde vamos a estar ministrando a los presos que están allá en la prisión federal. Un buen servicio. Iglesia Sion Prisión, tremendo servicio. Aleluya. Gloria al que vive. Vamos a abrir nuestra Biblia a Lucas. Mateo, Marcos, Lucas, vamos a leer el capítulo 10, versículos del 38 al 42, una historia que muchos de nosotros hemos leído anteriormente, que es importante y que nos enseña algo acerca de lo que estamos hablando el día de hoy. Comenzando con el versículo 38, la palabra del Señor dice lo siguiente: aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo a María. ¿Qué cree usted que Jesús le dijo a María? Oh sí, le voy a decir que deje de hacer lo que está haciendo y que se ponga a ayudarte a ti. Es más importante el hacer que estar. Mire, cuando viene Dios, en las cosas de Dios, es más importante el estar que él hacer. Mire lo que le responde Jesús. En el versículo 41 le respondió Jesús: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Muchas veces la gente se pierde de estar con Jesús por el afán y la preocupación. No, no puedo estar. No puedo. No puedo ir. No puedo. No leí mi Biblia esta mañana. No tengo tiempo de ayunar. No tengo tiempo de orar. Es que tengo que hacer. Tengo que trabajar. Tengo que ir a arreglar este problema. Por eso no me da tiempo de orar. No puedo leer la Biblia. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no se le quitará. De acuerdo a Jesús, hay una sola cosa que es necesaria. ¿Cuál es esa cosa? Estar con Jesús. Yo necesito estar con Jesús. Yo quiero estar con Jesús. Yo tengo que seguirlo a Él y estar con Él. Hechos 4:13. Dice que los escribas, los religiosos, tuvieron un encontronazo con Pedro y Juan, quienes estaban predicando a Cristo. Y ellos tuvieron que reprenderlos para que no predicaran a Cristo. Y allí dice lo siguiente: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, esta era gente sin educación y sin estatus social, vulgo, viene la palabra vulgar, vulgar, común y corriente, así eran Pedro y Juan. Esa fue la gente que Jesús escogió, vulgar, común y gente del vulgo, dice la Biblia. Pero ellos se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Usted entiende la importancia de estar con Jesús? Escuche, cuando yo estoy con Jesús se nota. Ellos notaron que ellos habían estado con Jesús. Cuando yo estoy con Jesús se nota en la manera como yo hablo. Cuando yo estoy con Jesús se nota en la manera como yo me comporto. Cuando yo estoy con Jesús se nota en la manera como yo trato a mi mujer. Cuando yo estoy con Jesús se nota en la manera en la que yo trato a mis hijos. Cuando yo estoy con Jesús se nota, no en lo que yo bebo. El que está con Jesús no le hace falta tomarse una cerveza. No le hace falta tomar una botella de vino. Escuche, el que está con Jesús se nota un cambio. El que está con Jesús no le hace falta meterse en marihuana. No le hace falta ver pornografía. El que está con Jesús no está compitiendo con la otra, lo que sea, porque que ella se vistió así, yo también voy a comprar un bolso de esos que valen no sé cuánto. El que está, la que ha estado con Jesús no necesita hacerle competencia a fulana de tal que se fue de viaje en un crucero. Ellos que hagan lo que ellos quieren hacer, entre Dios y ellos tratarán. Mi trabajo es seguir a Dios. Y como yo estoy con Jesús, yo no estoy compitiendo con nadie. Yo lo que quiero es estar con Jesús. Yo lo que quiero es estar con Jesús. En Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová. Déjeme preguntarle, si usted le pide una cosa, le he demandado. Si usted le exige algo a Dios hoy, Señor, te exijo. ¿Qué le exigiría a usted? Que me saque de deuda. Que me dé la casa grande. Que me haga esto, que me haga. Mire, el salmista dijo: yo he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. Yo lo que quiero es estar con Jehová. Yo lo que quiero es estar con. Escuche, el que está con Dios, olvídese del resto. Ese consiguió todo. Ahí está la paz. Ahí está la provisión. Ahí está la bendición. Ahí está la sabiduría. Mire, mientras yo más estoy con Dios, más pienso como Él. Más me importa lo que le importa a Él. Porque estoy con Él. Yo sé que a Él se le parte el corazón de ver gente sufriendo sin Jesús en sus vidas. Y cuando yo veo eso, a mí también se me parte el corazón. Porque estoy con Él. Ahora, si usted está con otros, quienes están metidos en otras cosas, eso mismo es lo que usted va a estar haciendo. Hay gente que se la pasa con unos amiguitos metidos en el PS4 y ya son grandes, tienen 30, 40 años, llegan a la casa, lo que se ponen es, no dicen ni saludan a la esposa, llegan a la casa, vamos a matar a una gente ahí en Fortnite. vamos a hacer no sé qué más, qué tal. Come on. ¿Cuándo vamos a crecer o qué? Estar con Jesús. Mire que al final de todo esto, Pedro entendió la importancia de seguir y de estar con Jesús. Usted sabe que el último en la lista, ¿quién es? Judas. ¿Judas quién? El que le entregó. ¿Qué hizo Judas? Se mató a mí, se cometió suicidio el hombre. Llegó el momento en el que los discípulos tuvieron que decir, bueno, estamos fallo, nos falta uno más. Éramos 12, ahora tenemos 11. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una reunión. Y vamos a escoger a uno que va a reemplazar a Judas. Y Pedro dice, ok, vamos a hacerlo, muchachos. Pero vamos a poner las reglas bien claras. Estas son las cualificaciones, como usted lo diga, de el que va a tomar el puesto. ¿Quién va a tomar el puesto? En Hechos 1, del 21 al 22, dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo. Ahí está. Ahí dice, vamos a escoger a uno de ellos. Pero ¿cuál es el cualitativo? ¿Cuál es el requerimiento? Que hayan estado juntos con nosotros todo el tiempo. Desde el bautismo de Juan el Bautista hasta la resurrección. Y ese reemplazó a Judas como el doceavo, como el apóstol número 12. No era que sea de tal país, que tenga tal educación, que maneje tal carro. El que haya estado junto con nosotros. Mire, hay gente que quiere recibir unción, poder, ministerio, dirección, pero no está con Jesús. Y yo he notado como pastor que mucha gente viene a mí porque quieren una oportunidad para hacer algo, pero no quieren estar conmigo. Nunca me invitan a tomarme un café. Yo tengo que estar detrás de ellos para discipularlos y ayudarlos, en vez de ellos estar buscando estar con uno. Y después se preguntan por qué las cosas no están yendo bien, pero es que no tienes la visión, el corazón, la idea, las ganas, no estamos cambiando la vida porque no estamos juntos. Eso nos pasa mucho a nosotros con Dios. ¿Usted ha tenido problemas en el matrimonio donde usted quiere ir para allá y él quiere ir para allá? Y no están juntos. Yo quiero ir para allá, mi amor, y tú para acá. Él quiere, ¿qué es lo que quiere el hombre? Más. Porque en su mente dice, si yo tengo más, puedo dejar más, puedo hacer más. ¿Qué quiere ella? Yo lo que quiero es que durmamos a la misma hora. Yo lo que quiero es que comamos juntos algún día. Yo lo que quiero es que nos sentemos en la mesa y que estemos juntos. A mí no me importa que me lleve para Disneylandia, que me mande un viaje para Europa. Yo lo que quiero es que estemos, escucha, mientras yo más camino con Cristo y más crece mi matrimonio con Stephanie. Le voy a compartir esto. Al principio era importante la experiencia. Mi amor, vámonos para Kennywood juntos. En una montaña rusa. Mi amor, vámonos para Florida. Mi amor, vámonos para un viaje en el Caribe. Hoy día no es tan importante lo que yo hago, sino con quién lo hago. yo prefiero estar con mi esposa en la casa, no podemos salir porque no tenemos dinero, que estar con alguien que yo no conozco mirando la Estatua de la Libertad. Oyendo, mire, al principio es una señal de madurez. Al principio, ¿no le pasó a usted eso? Usted llegó calentico, recién a Estados Unidos. Yo quiero conocer, yo quiero ver esto, yo quiero ver aquello. Vamos para allá, vamos para acá. Después de que uno madura un poco y dice, ya, yo no quiero estar mirando, yo lo que quiero es estar con mi familia. Yo lo que quiero es estar con mi esposa. ¿Sabe qué es lo que yo quiero estar? Yo quiero estar con mi hijo. Mire, ya. Así, escuche, así, yo hice así, pestañé, ya tiene 12 años, ¡wow! Ayer le fuimos a comprar unos zapatos, talla 12, ¡wow! Los zapatos me quedan a mí, digo, ¡wow! Stephanie, ¿tú no te recuerdas cuando le fuimos a comprar unos zapaticos que caían en el bolsillo? Allá en Carter's, no sé cómo se llama la tienda, y talla 12, ¡wow! Escuche. Yo no quiero estar con él. Me dio un gozo tremendo esta mañana. Mi hijo llega conmigo temprano. Escuche, el que es hijo de la casa y ama esta casa, llega temprano. No me diga que a usted le importa y usted no está. Mire, esta es la casa de los hijos de Dios. Usted tiene casa, Dios también tiene casa y tiene hijos. En su casa usted llega. Usted ve un papel en el suelo, usted lo recoge, está en mi casa. Vienen los invitados, usted limpia la casa, le deja la mejor silla a los invitados. No, esa no es para usted. Cuando se acaba la comida, cuando todo el mundo come, usted pregunta, no a los de la casa, a los que vinieron, ¿quieren más de comer? Aunque sus hijos tengan hambre, usted le pregunta a los invitados primero. Y si después queda para los hijos, escuche, hay un trato especial con los hijos de la casa. Esta mañana estaba mi hijo Evan conmigo y como tres cosas hizo. ¿Pero por qué las hizo? Yo venía caminando y quería prender una máquina que tenemos aquí atrás de la batería. Él venía caminando conmigo, se me adelantó y la prendió. Él no sabe lo que yo iba a hacer. Después voy abajo y prendió el televisor de abajo porque lo quería prender, porque para que se vea el mensaje en la parte de abajo también. Y le dije, wow, Emi, hiciste exactamente lo que yo iba a hacer. Y él se sonrió y dijo, sí, papi, yo sé. Pero ¿por qué él hace eso? Porque él está conmigo. Yo quiero ser así. Yo quiero ser así. El Salmo 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar. Escogería antes estar. ¿Qué es lo que escoge el salmista? Es lo que quieres estar. Hay gente que escoge parrilla. Antes yo escogería la parrilla que era de iglesia. Están haciendo una parrilla con una buena cervecita, Bud Light. Antes escogería yo. Oh, hay un juego de fútbol por ahí, alquilaron una cancha. Antes escogería yo jugar fútbol. Porque, mira, el salmista dice, yo lo que quiero es, olvídate de la parrilla con cerveza, olvídate del juego de fútbol. Yo lo que quiero es estar con Dios en la presencia del Señor. En la casa de mi Dios. Mire cómo habla el salmista. En la casa de mi Dios. ¿Sabe que un secreto aquí para todos ustedes que están escuchando? Están mirando por allá. El pastor escucha todas las palabras que usted dice. Y yo a veces, yo, por ejemplo, hay una diferencia entre el que viene aquí y dice, pastor, su iglesia. Y entre el que dice, pastor, nuestra iglesia. ¿Usted entiende que hay una diferencia entre esas dos cosas? Pastor, tu iglesia. El otro dice, pastor, nuestra iglesia. Y hay gente que se le ha escuchado por allí y ellos no sabían que el pastor estaba escuchando. Pero cuando hablaban con otra persona, ¿sabe qué dijeron? En mi iglesiación. Escuche, es algo inconsciente que usted dice, pero revela algo, aquí ve, en el corazón. Mire lo que dice el salmista: en la casa de mi Dios, este Dios es mío, yo soy de Él, Él es mío, yo quiero estar con Él, yo quiero estar con Él. Yo lo escogería a Él por encima de todo en este mundo. Yo no quiero tener una experiencia con Dios nada más. Yo quiero tener una relación con Dios. Yo quiero caminar con Dios. Yo quiero tener la mente de Cristo. Yo quiero llorar cuando Él llora. Yo quiero sentir lo que Él siente. Yo quiero abrazarlo y estar con Él. Yo quiero estar con Él. Aleluya. Yo quiero orar, yo quiero ayunar, yo quiero leer Biblia, yo quiero servir, yo quiero diezmar, yo quiero estar con la otra gente de la iglesia. Hablando de estas cosas, escuche, hay dos indicativos de tu corazón. Olvídate del resto, te voy a decir ya las dos cosas. Mujer que tiene un hombre que te está queriendo conquistar, dos cosas te van a decir si este hombre te ama o no. Número uno, si quiere estar contigo. Número dos, si quiere darte. Mire, el hombre que ama a una mujer le invierte. En serio, escuche, le estoy hablando como un hombre. Escuche, yo no voy a pagar $100 para sacar e invitar a mi hermana a comer. No. Bueno, puede ser que sí, ¿no? Pero porque, pues, para un cumpleaños. Pero escuche, el hombre cuando te gasta dinero es porque te ama, es porque te quiere. Nunca crea, si un hombre dice a usted, te amo y no te da nada, no sacrifica nada por ti, no se entrega a ti, donde tu corazón está, allí está tu dinero. Usted ama algo, usted pone el dinero allí. Está claro, hermano, escuche. Dos cosas. Muéstreme su calendario y muéstreme su billetera. Y le voy a decir qué es lo que usted ama. ¿Usted se la pasa jugando fútbol? Y compra la camisa de Messi, cuestan como $150. Y compra unos zapatos de Ronaldo. Escuche, usted ama el fútbol. Eso es todo. El que ama a Dios, pasa tiempo con Dios. Sirve a Dios. Es una señal de madurez estar con Dios. Servirle a Dios es una señal de que yo tengo amor por Dios. En un par de meses, estamos orando todavía, estamos buscando de Dios, vamos a comenzar dos servicios en la iglesia Sion. Estas son las posibilidades. Estamos todavía buscando al Señor. Un servicio va a ser a las 9 de la mañana. El otro servicio va a ser a las 11 de la mañana. Cuando usted vino a la iglesia el día de hoy, usted se dio cuenta, el estacionamiento está a reventar. En los meses de septiembre, de ahí para arriba, aquí la gente va a estar viendo el servicio en el cuarto de abajo, en el televisor de abajo. Necesitamos hacer dos servicios. Ahora, escuche la palabra, servicio. Hay unos que dicen, yo voy al servicio para que me sirvan. Yo quiero ser servido. Y hay otros que piensan, yo voy al servicio a servir. Yo voy a servir. Entonces, el que piensa de la primera manera dice, wow, no puedo esperar a que comiencen esos dos servicios. Ahora yo puedo escoger cuándo voy a ir. si voy a las 9 de la mañana, tengo el resto del día para mí. Para mí. El otro que ama a Dios, que sigue a Cristo, que está con Dios, dice: aleluya. Dos servicios. En el primer servicio me voy a sentar a recibir, y en el segundo servicio me voy para abajo a servir. Ahora me puedo sentar en el servicio a recibir la palabra como es. Escuche, las personas que están abajo cuidando a sus niños al día de hoy no están viendo este servicio. Después de que termine el servicio, ellas y ellos tienen que ir a su casa y verlo por YouTube. Inmediatamente cuando termine el servicio, inmediatamente está. Ahorita mismo estamos en vivo en YouTube. Y cuando termina el servicio, se puede dar replay en YouTube. Aleluya. Pero después que comenzamos los dos servicios, ahora puedo recibir y puedo servir. Se puede, un pequeño ahí de antemano estoy diciendo para que comience a preparar su corazón. Amén. Pero el punto es el siguiente: tenemos que estar con Jesús. Escuche, usted métase con Dios y usted se va a dar cuenta que hay muchas cosas que usted está haciendo que no son importantes. Métase con Dios. Y cuando yo me meta con Dios, yo voy a sentir unas ganas de: wow, yo necesito llamar a Víctor para ver cómo está. Yo quiero reunirme con la gente de mi iglesia. Yo quiero venir al servicio. Yo quiero estar con Dios. Yo quiero orar. Yo quiero ayunar. Ahora, en este momento, yo quiero dar una oportunidad para aquellos quienes están aquí o nos están viendo por video y dicen el día de hoy: yo nunca había escuchado algo así. Yo quiero y necesito estar con Dios, pero es que yo ni siquiera he orado nunca en mi vida y yo estoy listo para recibir a Cristo. Si usted está aquí y usted está listo para recibir a Cristo, levante su mano. Si usted nos está viendo por video, en unos momentos vamos a orar. Si usted quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador, y usted quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero estar contigo, levante su mano. Y la persona que está al lado le va a ayudar a orar. Si usted no está viendo por video, de hecho, en este momento vamos todos juntos. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, yo hoy te doy gracias que tú quieres estar conmigo. Yo hoy te digo: papá, yo quiero estar contigo. Yo hoy declaro con mi boca que Jesucristo es el Señor. Yo creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Yo hoy te pido, papá, escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo, Señor. Te pido perdón por mis pecados. Yo hoy rompo todo pacto con lo oculto, con brujería, con hechicería, con babalao. Yo rompo todo pacto con aquello que no es de Dios. Y yo hoy declaro: yo quiero pactar contigo. Te doy gracias, Señor Jesús, y yo te glorifico hoy. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a ti, Cristo. Aleluya. Vamos a tomar un momento. A aquellos que no oraron, porque obviamente usted dice que usted es salvo, ¿verdad? Usted es salvo. Pero ¿por qué no tomamos un momento para recomprometernos con Dios y decir: Señor, yo hoy quiero tomar una decisión y decirte a ti: yo quiero estar contigo? Vamos a tomar unos momentos, no es muy largo. Si usted necesita hacer un altar en su silla, hágalo. Si usted necesita venir al altar aquí al frente, venga. Pero vamos a responder y vamos a orar.